Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1 y 35, hora menos en Canarias. Tenemos un día de jueves por delante muy intenso, hay muchísima faena este 25 de mayo. Bárbara Archilla, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Isabel Lobo. Pues aquí estamos preparados para trasnochar hasta las 4, los trasnochadores también. Hay alguno ya por las redes sociales, ¿no, Álvaro Nebreda?
Aquí están, buenas noches, están en Twitter, arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche buena vista. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
A ver, y dime los teléfonos, que tengo mala vista y no veo bien.
Pues es el número gratuito 950-6006 y tenemos también un WhatsApp que es el 600-55-59-59.
Gracias, Álvaro, ya estamos todos, 1 y 30 y vamos a las y 36, 12 y 36 en Canarias. Esas orejas en alto, que tenemos que echar números. Si aprender requiere tiempo y tiempo es lo que limita nuestro aprendizaje, ¿qué aprendemos entonces?
¿Quién lo sabe?
Pues si tuviéramos que aprender por nuestra cuenta los conocimientos necesarios para aprobar del tirón todas las asignaturas desde los 3 a los 24 años, Archilla, yo creo que nos llegaría la crisis de los 40
pues
antes
sí,
de conseguirlo.
Tiene final.
Sí. Para acelerar ese proceso y agilizar nuestra infancia, pubertad y madurez académica, están ellos, los profesores, que hoy siguen manteniendo el reto de transmitir conocimiento.
Muy buenas noches a todos los trasnochadores. Aquí Luis López González. Estoy encantado de estar con vosotros y vamos a hablar y a ver qué aspectos debe tener un maestro para estar muy atento en clase.
La ecuación es sencilla, trasnochadores. Maestro distraído, alumnos en los laureles. Maestro atento, alumnos curiosos.
El maestro atento, el objetivo a conseguir. Y Luis López González reúne todas las herramientas que los profesores tienen a su alcance para hacer, pues, del aula un lugar de enriquecimiento vital e intelectual. Su experiencia y veteranía al otro lado de los pupitres y sus investigaciones sobre la psicología del maestro le avalan.
Después hay enseñanzas que se escapan del recreo, ¿eh? Que no se dictan, sino que se producen. En el caso de Salvador, en el Malecón. Su padre, Compay II, es el gran maestro del son cubano, creador también del armónico, un excelente ejemplo a seguir y al que seguir para poder aprender. Hoy se desvela el hijo de Compay, Salvador Repilado.
Hola, buenas noches a todos los trasnochadores. Estamos aquí en COPE, el grupo Compay II, así que los esperamos a todos los amantes de la música tradicional cubana, a los cubanos, a todas las personas que quieran recordar de nuevo las canciones de Compay II, que los esperamos.
Recién llegado de Cuba, Salvador presenta hoy mismo, trasnochadores, el 110 aniversario del nacimiento de su padre, miembro de Buenavista Social Club y el artista que revolucionó la música de sus raíces, dando voz al arraigo humilde de su Cuba incondicional.
Compay II, que, ¿sabéis qué? Trasnochadores, empezó de la nada, retorciendo tabaco. Fue como se ganó su primer clarinete y hoy su música, como sabéis, es herencia universal. Bien, pues no es esa la historia que nos va a contar Philip Winkler. Él nos va a contar la de jóvenes que lo tienen todo, pero que invierten su tiempo en jugarse la vida.
Mein Name ist Philipp Winkler. Ich
Hola,
bin
me llamo
30
Philipp
Jahre,
Winkler. Tengo
ursprünglich
30
aus
años.
Hannover, lebe in
soy
Leipzig,
de Hannover, pero vivo
bin
en Leipzig.
In Madrid
y estoy ahora en Madrid por primera vez de visita para presentar mi libro Hool, o en español Hooligan.
Para los organizadores del próximo Mundial de Fútbol en 2018 en Rusia, la cuestión de los hooligans dicen que es un problema que han inflado los medios, pero justo este pasado abril Vladimir Putin endurecía la ley contra los disturbios de eventos deportivos. La primera prueba va a ser este verano en la Copa de las Confederaciones y esta noche vamos a saber cómo se promueve este movimiento extremista por Europa, también en Alemania, sus ritos de iniciación y en qué sectores de la sociedad llega el hooliganismo.
Es un tema muy interesante, trasnochadores, que esperemos que, bueno, pues nos enseñe, ¿no? De eso se trata este programa también de la madrugada, que va de lunes a viernes desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada. Para eso hay muchísima gente que quiere desvelarse y confirma asistencia en el
descacharrador plástico.
Delatador automático. Tienen no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Ola Chalverdi, abogada de familia, y esta noche os vamos a hablar de las adopciones.
Siguiente.
Buenas noches, soy Cristina Jiménez Camacho y hoy toca Despejarte, un repaso por el mundo del arte, subastas, exposiciones, descubrimientos, que te va a dejar completamente despejado.
Hola, trasnochadores. Somos
buenas noches.
Fit Happy Sisters, yo soy Ani.
Yo soy Sara.
Y os invitamos a que os quedéis con nosotros, os vamos a enseñar a comer bien, también de noche.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Damos por comenzado este turno de noche en este día de jueves que tenemos la oportunidad de estrenar aquí en la cadena COPE. Archilla, ¿qué día es hoy?
Hoy es 25 de mayo.
Okay, pero que ya nos hemos fulminado el mes de mayo.
Pues te lo has comido tú, seguro. Vamos, no tengo ninguna duda.
Trasnochadores, lo que pasa que es que luego no se me nota. 1:40, ahora menos en Canarias. Esas orejas en alto. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Since I've been away, I've heard a lot of people say, they tell me that you've been playing around. It just can't be true, the things they say you do, but baby, I just gotta know for sure.
Trasnochadores, os vamos a pedir un ejercicio de echar un poquito la imaginación para atrás y acordaros de ese maestro que os enseñó algo importante en la vida. Ese profesor que estaba en clase y que sentíais que era especial porque a día de hoy os seguís acordando de él.
Ya lo tengo, Archilla, ya lo tengo. Ay. Yo ya lo tengo, clarísimo.
¿Se puede saber quién es?
Sí, se llama Jesús.
¿Jesús?
Sí,
¿y
sí.
¿De qué te daba clase?
Pues mira, me daba clase de la única asignatura que he suspendido en mi vida, y puedo decirlo así, matemáticas.
Anda, o sea que...
Ya.
O sea que tú también, yo también me acuerdo de la de matemáticas, que también suspendía mucho.
Ya, pero el colmo de los colmos es que la alumna favorita de ese profesor de matemáticas era yo.
Anda.
Era la que suspendía su asignatura. ¡Ah, que eso a ti no te pasaba!
No, a mí no me pasaba. A mí me decía, Bárbara, ¿puedes hacer algo más que sacar un 4,75? Digo, sí, seguro, que tú me regales un 0,25.
Adivina por qué sucedió este colmo de los colmos. Sucedió porque aprendimos más el uno del otro de lo que era la asignatura.
Pues fíjate, para que un profesor, un maestro aprenda de ti y tú de él, probablemente sea porque uno está atento del otro. Y eso es de lo que queremos hablarte hoy, de ese maestro atento, de ese que usa la información para llevar la clase de la mejor manera posible y conseguir buen ambiente y conseguir que luego tú te acuerdes de él años después.
En busca del maestro atento, en eso estamos aquí, en la noche de COPE. Y uno de los maestros que ha conseguido ese objetivo es Luis López González, un maestro reconocido por otros maestros y que ahora explica cómo ser un gran maestro en el libro El Maestro Atento. Además, él es doctor en psicología y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. Luis, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotras.
Fenomenal, ya sabes que compartiendo experiencia, ¿no? Pero la pregunta, mira, te la voy a lanzar aprovechando esta vivencia que acabo de contar. ¿Hace falta ser buen alumno para acabar siendo un gran maestro?
No sabría qué decirte. Yo creo que todos los que hemos tenido buenos maestros hemos sido buenos alumnos. Mira lo que te digo. Cualquier maestro atento, con amor incondicional, hace de cualquier persona un buen alumno. Todos venimos con una mochila en la vida y yo recuerdo a un maestro, como vosotras comentabais ahora, Ramón Puig Corbé, Salvador Torres, que yo me daba cuenta, yo era un niño buenecillo de aquellos, pero que no juzgaban nunca a los que no se portaban bien. Les marcaban los límites, pero se hacían amigos de ellos, los convencía. Entonces yo decía, mira, cualquier maestro puede sacar un buen alumno.
Se tiende a ignorar, ¿no? A ese que se porta mal, al que no hace caso. Es un caso perdido. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo esto, Luis? Y el buen maestro, al contrario, ¿no? Se fija especialmente en el que parece que bueno, pues que sencillamente a lo mejor hay que contarle las cosas de otra manera.
Pues sí. La pedagogía no cambia, cambia la vida. Yo soy hijo de maestra y nieto de maestras y yo ahora, aunque me dedique a dar clases de meditación, relajación, de psicología en la Universidad de Barcelona, no enseñaría grandes cosas tanto a mi madre como a mi abuela. Pero sí que es cierto que aquello que llamamos urbanidad, que era el estar atento a lo que acontece, a las normas, a la calma, al respeto, por lo que sea, estos tiempos de tanto movimiento, de tanta información, no lo tienen en cuenta. Y hoy día nos pensamos que un maestro o una maestra con 23 o 24 años ya tiene experiencia de vida, y eso es una gran confusión. Un maestro tiene que ser un maestro de vida, de experiencia, aunque sea a través de las matemáticas, a través del lenguaje. ¿Qué pasa? Que hoy día eso que se perdió un poco lo investigamos y le llamamos atención plena, le llamamos meditación, le llamamos inteligencia emocional, pero las cosas no han cambiado mucho.
Hablas en este libro de la gestión consciente del aula. ¿Esto en qué consiste, Luis?
Pues en estar atento al momento presente. En mindfulness, que es un anglicismo, que su traducción al castellano es atención o conciencia plena, es una cualidad de la mente humana, tanto de los que meditan como los que no meditan, en Australia o en Algeciras, de estar atento plenamente a lo que hay fuera y dentro de uno mismo y aceptarlo con benevolencia, es decir, sin juicio, lo cual no quiere decir que uno acepte que un niño se esté portando mal, pero el maestro que ama al niño aunque se porte mal, el niño acaba por respetarle, no reacciona, el maestro tiene la autoridad y hoy día muchos maestros sin querer, por novatos que son, piden su dignidad y la dignidad se la gana uno con la autoridad propia. Yo recuerdo a una maestra que tenía, que se ponía derecha con una sonrisa en el centro de la clase y nos callábamos todos y lo hacía con una sonrisa. Y mi pregunta ahora como investigador es, ¿qué tenía esa mujer? Esa mujer tenía una cosa que es vida interior. Tenía
y eso
fortaleza.
Es energía, ¿verdad, Luis? Porque la autoridad al final es energía.
La autoridad es energía, es enraizarse en el suelo, es sentirse firme, constante y seguro de lo que uno tiene. Y si lo de fuera no va como uno prevé que vaya, uno lo que no puede es salirse, como en castellano decimos, del quicio de uno mismo y reaccionar y ponerse al nivel de los niños. Pongo siempre un ejemplo para que me entiendan los trasnochadores. Nos imaginamos a un cirujano que es experto en estómago y va hacia el hospital y ha operado pues miles de veces, pero no sabe lo que se va a encontrar en el estómago de hoy. Imaginaros que cuando abre se encuentra algo que no ha visto nunca y se asusta. No sería un buen cirujano. Un cirujano tiene que tener temple y estar abierto a lo que acontezca en el aula.
Tiene que tener capacidad de resolver, ¿no?
Exacto.
O de encauzar reencauzar.
De actualizar. No sé si os acordáis antes que el maestro empezaba hablando de lechugas y terminaba hablando de coches,
sí.
Pero nos metía en el bolsillo. Y es porque estaba atento a todos nosotros y también a sus emociones y nos hablaba de su propia vida. Nos hemos pensado, falsamente, según mi opinión, mi modesta opinión, que enseñar es instruir, es transmitir conocimientos. Pues yo digo una cosa, si el papel del maestro en la escuela del siglo XXI es lanzar conocimientos como bellotas, las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros.
Tiempos modernos, ¿eh? De Charlie Chaplin, tal cual. Así, a cucharadas.
Oye, pero Luis, ¿tú te acuerdas del primer día como maestro? Porque cuando uno empieza, pues tiene un montón de objetivos, ¿no? ¿Y hasta qué punto uno los puede cumplir todos?
Pues mira, el primer día no, pero el primer día de profesor en un instituto, yo daba clases entonces de educación física y de música, me recibieron y me rociaron con cava.
¿Cómo?
Era un grupo muy difícil, muy difícil.
¿A malas, entonces?
La mitad estaba fichada por la policía. Chicos y chicas que se drogaban, y yo no lo sabía muy bien. Yo sabía que eran un poco gamberretes. Y ese año es cuando yo aprendí a amar a los alumnos de verdad. Otra cosa es que tuve que ir marcándole los límites, pero esto es algo que se va aprendiendo con el tiempo y se aprende hacia adentro. No quiero decir ahora yo que todos los maestros y profesores tengan que soportar, pues tener clases muy, muy especiales, pero lo que no va por dentro del docente, el docente no lo consigue fuera. ¿Quién puede pensar que si nosotros como adultos a los 15 minutos de una conferencia se nos va la mente, los niños pueden estar quietos? Si prácticamente, os lo confieso, es una semitortura a quitar a los niños. Ojo, los niños tienen que estar quietos para hacer algunas actividades cognitivas, como la escritura, como la escucha muy, muy atenta. Pero para otras pautas, el niño debería cambiar de postura, pasear, sentarse en otro lugar, etcétera, etcétera. Los tiempos han cambiado y demuestra la misma pedagogía que aprender no es adquirir un conocimiento, es experienciarlo. Y si no queda en la piel del alumno, queda en la cabeza, como me pasó a mí. Yo soy uno de esos que tuve profesores de historia no muy buenos. En cambio, tuve profesores de literatura excelentes, de matemáticas, y siempre recordaré todo lo que me explicaban.
Al final, Luis, acabamos de reconocer dos conceptos, ¿no? En esa primera experiencia que nos has contado. El maestro que subestima a los alumnos que tiene delante o que homogeneiza, ¿no?, a toda un aula, se pierde, ¿no?, las vidas que tiene sentadas en el pupitre. En ese caso, en tu primera experiencia, conseguiste bueno, acercarte a la vida de alguno de esos alumnos y conocer a la persona que había ahí detrás del conflicto o de esa sombra del conflicto.
Sí, sí, en el libro que he escrito, El maestro atento, intento precisamente dar consejos y dar pautas a los docentes que establezcan relaciones personales, qué menos que una miradita consciente a cada uno de los niños y niñas. No puedo obviar a nadie. Y hay muchos maestros que se empeñan a obviar al que no se porta bien o que ya se sabe muy bien las cosas. Y en el libro doy unas explicaciones de qué técnicas puede aprender un docente para estar más tranquilo, para calmarse, para escuchar sus emociones, para no asustarse, para no reaccionar, para empezar y acabar la clase como un todo.
Hablemos, Luis, de ese final, porque me interesa mucho. Siempre suena el pitido y todo el mundo sale corriendo. ¡Hala!
Bueno, La pregunta es, ¿por qué salen corriendo los alumnos? Pues pongo el ejemplo del CABA, porque están contenidos. Y en el programa TREVA que yo lidero, que es de técnicas de relajación y de meditación y de mindfulness, decimos dos cosas fundamentales. El silencio que pido al alumno pasa por mí mismo. Y la segunda es que no nos saque el timbre. Tiene que ser el maestro el que vaya recogiendo el todo de la clase. Somos seres ritualistas y de la misma forma que termina un partido de fútbol y saludamos o terminamos de cenar con los amigos y hacemos un corrillo, una clase no la puede finalizar el timbre. Es una gran falacia pensar que es más profesional el maestro que sigue hablando y llenando de fórmulas la pizarra mientras los chicos van copiando sin entender nada. El docente atento tiene que estar haciéndose cargo de la interacción persona a persona, como decías, que no se me escape ninguno, como ovejitas, y llevarlos a todos al máximo que pueda.
Ahí en el aula se dan muchísimas situaciones. Todos los ejercicios que aparecen en este libro, en El maestro atento, ¿no?, para antes de enfrentarse a una clase, antes de cruzar la puerta del aula, están muy bien, porque además hay otra cosa, ¿no?, lo que es la atención, ¿no?, de la gestualidad, ¿no?, de cómo el profesor se mueve, ¿no?, y lo que nos transmite. Pero dinos una cosa, Luis, un profesor que lleva una clase preparadísima y que además está preparado para lo que surja, ¿no?, para las inquietudes de sus alumnos, para las preguntas, no dejar pasar esas curiosidades. Ese profesor que ya va muy bien preparado antes de cruzar esa puerta, ¿tiene que tener nervios?
Pero es que la clase de un profesor hasta bachillerato y te digo universidad es muy fácil. Los contenidos, el uno por un millón de preguntas que un alumno puede hacer un profesor, lo puede poner contra la pared. Es decir, lo que se explica en bachillerato es muy fácil para un profesor. Lo que no es fácil es las vicisitudes de dentro del aula, lo que está imprevisto, los estados emocionales de los alumnos. Un profesor que no toma el pulso al grupo aula, como si fueran robots que van a estar siempre igual, para mí es muy ingenuo, incluso, con perdón, un ignorante. Porque no podemos partir de la base de que los niños no tienen problemas, no piensan, no tienen aburrimientos, no tienen ansiedades. Entonces, el pretender y pensar que el cerebro está como vacío, porque lo digo yo, es poco menos que una ilusión. Entonces, el profesor que lleva en su bolsillo, como digo yo, sus herramientas, su pedagogía, su metodología, y va con mente abierta, que se llama en mindfulness mente de principiante, que es mente totalmente abierta, que acoge todos los detalles. No se le escapa uno. Aprovecha cualquier cosa que sucede en el aula con cintura y con habilidad para integrarla dentro del aula. Pongo un ejemplo muy sencillo. Uh-huh. Un alumno que hace una pregunta algo tonta. Lo mejor que puede hacer un maestro es decir, ¿qué pregunta más interesante?
¿En serio? ¿Esa es la
claro,
fórmula?
Le da la vuelta a la intención del alumno. Eso lo hace un docente que está atento y que no juzga la tontería de ese chaval, porque ese chaval lo que quiere es conectar contigo de otra manera, porque se está aburriendo en clase. Entonces, ¿quién es mejor profesor? El que abraza la intención ingenua, tontina del chico ese, o el que se rebota, se enfurece, le dice a la sala de guardia, interrumpe su clase y se
y los demás pierden y todo se hace una bola. Ahí también hay una capacidad del maestro atento, ¿no? Que está en los niños ahora leen mucho y hay muchos niños pues que están muy preparados para ir a clase, incluso a veces sobradamente preparados. Esos niños que hacen una pregunta o que incluso con toda su buena intención, no vamos a utilizar la palabra corregir, pero sí decir, profe, igual ahí te has equivocado. La radio a lo mejor no la inventó Marconi, la inventó Nikola Tesla. Un buen profesor, y atento, ¿qué es lo que hace? ¿Se enfada o no?
Un buen profesor, si se ha confundido, lo más honesto es que diga que me he confundido. Y lo más honesto, si no está preparado, es que si faltamos a la honestidad, ¿qué tipo de maestros tenemos? Pero esto puede ser muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Cuando un alumno intenta enredar a un profesor, se nota muy rápido. Y si un profesor, es que dudo mucho, porque llevo muchos años en la enseñanza, si hay algún listillo de estos que va como a buscarte, ¿no?
No, yo hablo de alguien que eso, que te dice, oye, profe, pues a lo mejor es que no es así, que yo creo que es no sé cómo, porque lo sabe, y a lo mejor el profesor no lo sabe.
Bueno, si el alumno da un dato al maestro que el maestro no sabe, es de agradecer esto, ¿no? ¿O no?
Sí que lo es,
hombre,
¿verdad?
Claro, porque...
El tema es, ¿qué quiere emular el maestro cuando se inventa que sabe algo que no sabe? ¿Dónde hay más congruencia y más verdad? Y el niño tendrá más respeto, porque se supone que será una pequeña laguna del maestro. Si el maestro no sabe nada, ¿qué pinta en la escuela?
Indudablemente.
¿No? Es decir, yo tuve un alumno así, ahora me viene uno a la memoria.
Ah, sí, ya te acuerdas.
Que me ponía contra la pared siempre, ¿no? Porque sabía mucho deporte, etcétera, etcétera. Y había algún detalle que siempre dice, pues en mi club lo hacemos así. Entonces, un día yo me di cuenta que yo reaccionaba mal con el chico este, como diciéndole, cállate, etcétera, etcétera. En el momento que un día le dije, oye, ¿quieres llevar tú el ejercicio hoy? Se sintió como en su casa, jamás me volvió a decir nada.
Fíjate.
Y él luego un día me agradeció que le hubiera dejado, porque lo que quería era hablar y ya está. Y ese chico me respetó muchísimo, sabía y reconocía que yo sabía muchísimo más que él.
Solamente que a lo mejor en una sola cosa, ¿no? En este caso deportes o lo que fuera, pues él sabía y quería hablar, ¿no? Y dejar hablar también, pues es ese punto de protagonismo en el que el alumno se siente un poco realizado.
¿Cuánto de psicología tiene todo esto, Luis López, que nos estás contando a través de tu libro El Maestro Atento, pero también a través de experiencias y tu propia historia? De verdad que es un lujo poder conocer todas las técnicas que existen para gestionar de forma consciente el aula y también, ¿no?, toda esa ese ánimo que le das a los profesores que están ahora ejerciendo para que mejoren, ¿no?, cada día.
El maestro atento, de eso nos habla Luis López González, y los trasnochadores en estos minutos han estado muy atentos, así que Luis, te agradecemos mucho que nos hayas contado tu historia, porque todos hemos vuelto a ese maestro atento que tanto ha cuidado de nosotros.
Claro que sí.
Gracias.
Muchísimas gracias y espero que os guste el libro.
Claro que sí, un beso.
Luis, un abrazo,
gracias.
Buenas noches. Una y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Trasnochadores, os tenéis que quedar escuchando a partir de las 2, la una en Canarias, porque vamos a seguir aprendiendo, vamos a ir al origen del son cubano. ¿Cuántos lo situaríais en este instrumento? Pues a este clarinete le siguió un tres cubano, una guitarra, pero antes de convertirse en son, Compay II tuvo que crear el sonido por el que hoy le reconocemos.
Este es el armónico. Un instrumento de mi creación. ¿Por qué esa forma de hacer este instrumento? Porque conocí el tres, conocí la guitarra, pero dije que dentro del tres y la guitarra faltaba una cosa, que es la melodía.
¿Y quién la puso? Pues la puso él, y se cumplen 110 años del nacimiento del maestro del son cubano, y su hijo, Salvador, acaba de llegar de Cuba y se queda aquí en la noche de COPE.
El legado de Compay está asegurado, así que enseguida le conocemos. Antes actualizamos la información y después la noche más despierta de la radio.
Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Acabamos de entrar, trasnochadores, en un salón de La Habana, donde unos tocan, otros bailan, pero también hay un grupo de gente que hace las dos cosas, toca, baila y disfruta de la música.
Esas orejas en alto, ¿eh? Una vez que pasamos de las 2 de la madrugada a la 1 en Canarias, aquí lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sabor y son a esta noche de COPE.
Llego a puerto, voy para Mayarí.
Y si no fuera por Compay Segundo, no habríamos escuchado el son como nos ha llegado hoy en día. El legado de su música, la de Compay Segundo, sigue muy vivo, ¿eh? Y todo gracias a su hijo Salvador Repilado. Él es el fundador y uno de los componentes de una orquesta que celebra el buen humor, la memoria de la tradición del son cubano. Ellos son Grupo Compay Segundo, que nació en homenaje a su padre y lo queremos disfrutar esta noche.
Sí, porque además hoy jueves actúan en directo en la Sala Yoyeslava de Madrid, celebran los 110 años del nacimiento de Compay Segundo y el 60 aniversario del Grupo Compay Segundo. Está con nosotros Salvador Repilado, hijo de Compay Segundo, con esas maravillosas ojeras que tenemos todos a estas horas de madrugada. Buenas noches.
Hola, amigos trasnochadores. ¿Cómo están ustedes?
Pues estamos aquí deseando saber este paso por España, estas ganas y esta ilusión por seguir celebrando un legado tan importante como el de tu padre.
Sí, España, especialmente Madrid, fue un lugar siempre entrañable por Compay. Era aquí, se sentía muy bien, hacía mucha música. Casi todos los temas que él tocó aquí después fueron incluidos en el proyecto Buenavista Social Club. O sea que casi él tenía España para estrenar sus canciones.
Y ahí hay una fecha especial, ¿no? Celebrando el 60 aniversario de Compay Segundo, del grupo. ¿Cuántos años tenías cuando se crea este grupo?
Bueno, Compay creó el grupo, yo todavía era joven y no sabía que la vida iba a dar todas esas vueltas y yo iba a ser integrante después del grupo Compay Segundo. O sea, lo que quiero decir es que actualmente el grupo tiene muchos talentos musicales jóvenes, porque bueno, se ha ido renovando, pero su época de fundación ya data de esa fecha.
¿Pero qué diferencia había en tu casa con pues un salón de La Habana donde sonaba la música? Porque en tu casa también sonaba la música y no paraba.
Sí, claro, mi padre siempre estaba tocando el clarinete o estaba tocando la guitarra, el armónico. Siempre había un ambiente de cordialidad, de hermandad entre todos los amigos músicos de Compay. Podía decirte, por ejemplo, Miguel Matamoros, que era muy amigo, fue compadre de él porque él bautizó a mi hermana. Así que muchos amigos siempre iban ahí a la casa a, a comer, a tomar café, esas cosas que hacemos los cubanos.
Esa herencia, ¿no? Esos recuerdos tan tan bonitos nos lleva a recordar también el origen, ¿no? El origen de tu padre que empezó, aprendió a ser torcedor de tabaco,
sí,
y después, eso es. ¿Y sí. cómo no dejó el de soñar con la música, ¿no? Hasta crear lo que conocemos hoy como el armónico. De oído, además, sí, de oído.
No, la vida de Compay Segundo fue muy rica porque él desde joven empezó a iniciarse como torcedor de puro, muy joven, porque el objetivo de él era ser músico. Y torciendo los puros fue que se compró su primer clarinete. O sea que hay una voluntad para eso. Así que después que se compró su clarinete, ingresó en la banda municipal de Santiago de Cuba y empezó a estudiar ahí el clarinete. Muchas veces en la vida uno hace varias cosas para uno después lograr el objetivo principal que se propone. Y yo creo que Compay en ese sentido lo logró y al final le llegaron las flores de la vida.
Las flores de la vida, trasnochadores. Esto es un privilegio que no está al alcance de cualquiera, ¿verdad? Era una de las frases book insignia de tu padre.
Sí, él decía que había que siempre estar preparado en la vida. No importa el tiempo que se demore para uno lograr sus objetivos, pero tiene que estar preparado. Y él, al final, logró eso. Y él lo interpretaba como eso, como las flores de la vida.
¿Luchar por un objetivo aunque no llegue, Salvador?
Ese es el afán y la confianza y el empeño que debe tener cada ser humano. Luchar siempre por superarse, por edificar en él lo mejor, valores, siempre lograr una meta más cada día.
Y además lo importante no solamente es la música, la melodía, sino también las letras, que daban voz a gente pues que no podía gritar tan alto, ¿no?
Claro, no, sobre todo él era muy cuidadoso con esas letras porque eran letras locales, eran letras cubanas que inspiraban a las personas a un crecimiento personal, a ser mejores cada día. Siempre muy respetuoso con las mujeres, respetuoso con los hombres, y siempre creaba una armonía dentro de eso para que fueran músicas que tuvieran durabilidad en el tiempo y sobre todo que fueran creadoras de valores.
Él fue un gran creador de un sonido que nos llega hasta hoy y trasnochadores al que no nos podemos resistir.
¡Echa!
Esta es una lección en voz alta, ¿no? Es la fórmula del son de Compay Segundo.
Sí, claro, era para hacer un son, sí, dice la canción. Es como una forma de aquellas personas que comprendan la música tradicional cubana, el son cubano, que son canciones de raíces, puedan bailar el son. El son ha llegado también aquí a España, a Madrid, y he visto muchos bailadores de son y que entienden bien cómo bailar ese ritmo.
Pero no es nada fácil de tocar este ritmo. ¿Cómo lo habéis hecho, eh? Porque es todo un reto.
Sí, tiene muchas síncopas y tiene mucho bajo y las guitarras tienen que trabajar muy fuerte en mantener la armonía.
¿Cómo reuniste a todos esos músicos valientes que se apuntaron a esta locura?
Bueno, los músicos provienen de escuela, de estudio, porque en Cuba desde muy pequeños se estudian en el conservatorio. Y hay algunos que son recién graduados de las escuelas de arte, o sea que conocen. Allá se estudia tanto la música clásica como la música popular. Y entonces ellos han querido incorporarse al grupo y hacer, en este caso estoy hablando de los clarinetes, porque Compay estudió clarinete y él siempre quiso que los clarinetes lo acompañaran a él en su música.
Y hasta dar con un instrumento como el armónico, ¿cuánto hay que trabajar el oído?
Sí,
para
bueno,
además tener eso, ¿no? Una nota más que es la misma.
Claro, porque él era ya tenía conocimientos de música a través de clarinete y entonces quería una guitarra que hiciera varios registros y entonces fue poco a poco creando esa guitarra que se conoce como el armónico, que actualmente la toca un maestro de guitarra llamado Félix Martínez.
Hay buenos recuerdos aquí en España con tu padre, tocando, sí, con tu padre en conciertos.
No, tocábamos en el Popular, que era un lugar que era muy de muchas corrientes ahí. Se tocaba lo mismo jazz, que se tocaba música de todos tipos. Era un como un centro de mucha música, el Popular. No sé si todavía seguirá funcionando así, pero él tocó ahí, tocó también después en otros lugares así bien populares como el Suristán, que no sé, a lo mejor estará, no sé si estará abierto ahora. Y después fue que empezó a tocar en grandes teatros aquí en Madrid.
Lo importante es la gente que ha visto a tu padre por todas partes del mundo y lo que les ha quedado. Tú has podido saber pues qué piensan en Japón o en China, ¿no? Lugares tan lejanos donde tu padre ha llegado a los corazones de la gente.
Bueno, ahora mismo yo estaba oyendo la canción Chan Chan, que está cantada por un griego. Y entonces yo pensaba que, por ejemplo, compay que hacía esas canciones en un cuarto de su casa pequeño, que esas canciones después trascendieron a países. Y él, de esa posición, una persona humilde, casi se convirtió después en una de las caras culturales de Cuba.
Trasnochadores, está con nosotros una eminencia del sonido del son cubano, herencia, legado de su padre, y realmente es emocionante poder compartir todos estos ratos de vida. Hemos mencionado antes, ¿no?, Buena Vista Social Club. ¿Eso dónde empezó? ¿En el salón de casa?
Así mismo es, y nosotros tenemos el disco aquí, vamos a ver que las fotos casi todas son de mi casa, o sea, la casa de compay, porque ahí se ensayó todo el proyecto Buena Vista Social Club. Un día se presentó un señor llamado Ray Cooder, guitarrista, y entonces él lo primero que hizo era crear un ambiente, una corriente con los músicos de amistad, de trabajo, porque él siempre decía que para poder tocar juntos, primero había que conocerse bien, cómo es tu casa, y entonces vamos a comer aquí, vamos a darme un café, y entonces empezaban a hablar, y así fue conociendo a compay, y se hicieron una amistad entrañable para ese trabajo.
Yo me recuerdo los muchachos cuando daban las fiestas aquí de Social Club de Buena Vista, y cuando venían las mejores orquestas de Cuba en aquel momento, venían ahí al Social Club de Buena Vista.
Toma, lo que yo tomo mucho, poco petanero, consomé, tú coges un trozo de pecueza y lo pones a freír, cuando ya pierde el color de sangre, le echas a comenzar.
Yo creo que ahí queda todavía algunos restos de lo que era el bar donde...
¿De quién es esa voz? Con Salvador.
Sí, ese es compay hablando, porque él ahí también, Buenavista es un reparto que estaba en un lugar intermedio entre el Gran Cabaret Tropicana y el Sanssouci. O sea que había un lugar intermedio que es donde iban las personas de menos recursos, pero era el lugar más caliente de La Habana. Y entonces ahí también había como un pequeño restaurante, y entonces ahí iban todas las orquestas, desde Tatahuine tocaba Chano Pozo, eran orquestas ahí que tocaban. La Orquesta Aragón, la primera Orquesta Aragón, y era un lugar muy concurrido. Y resulta ser que en ese lugar Ray Cooder estuvo ahí, y entonces él tomó la idea esa para llamar a ese proyecto Buena Vista Social Club.
y consomé, que nos lo acaba de decir, que él sí, tomaba consomé bien calentito.
Parece que tomaba consomé ahí para coger más energía.
La misma energía que tenéis vosotros celebrando este 110 aniversario del nacimiento de Compay II, lo van a hacer en directo en la sala Joy Eslava de Madrid este mismo jueves. ¿Hay ilusión? ¿Está todo preparado? Es dentro de unas horas ya, Salvador.
Sí, dentro de unas horas ya vamos a hacer las pruebas de sonido, vamos a afinar bien las guitarras, vamos a ver la claridad de todo esto para que quede mejor. Tenemos que hacer algunos ensayos con Santiago Auserón, que va a estar acompañándonos a nosotros. Es un detalle.
Gran amigo, ¿no? De,
y gran amigo de
tu papá.
Compay y gran amigo mío también. Él trabajó mucho en compilar más de 50 temas que salieron en una antología que tiene dos volúmenes de Compay II y ahora va a hacer una reedición de eso.
¿Y cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir, Salvador?
A finales de año saldrá esa reedición remasterizada, vuelta a revisar. Inclusive se van a incorporar algunas canciones nueva.
¡Qué maravilla! Eso lo espera la gente con muchas ganas.
Bien bonito va a quedar.
No nos sentimos nada culpables por tener a Salvador trasnochando a estas horas de la madrugada, porque él está acostumbrado en su casa, como muy pronto te daban las 3 de la mañana, tocando.
Sí, 3 y 4 de la mañana, tocando.
Si es
nos
que
tomamos un café caliente y seguíamos.
Aquí somos más de zumo de naranja, pero Salvador, lo que nos gusta es esta música que nos levanta el ánimo. A ver si somos capaces de poner esas orejas en alto, trasnochadores, y darnos cuenta de que hay muchas vidas en una vida. Y ahora mismo nos lo va a descubrir, Salvador.
Quería mi compay Remigio tener una buena cría y cuidaba la potranca por la noche y por el día. Un día se descuidó y le brincó el corral. Allí se puso a jugar con el pequito el boleto. Remigio dijo que es esto, me tengo que conformar. Remigio dijo que es esto, me tengo que conformar. Recuerdo en el cañaveral que me pediste un trocito. Recuerdo en el cañaveral que me pediste un trocito. Yo saqué mi machetito que llevaba en la cintura. Si no es por tu prima pura que llegaba a tu encuentro, te comes mi cañaveral y se te acaba tu cuento. Te comes mi cañaveral y se te acaba tu cuento.
Que nos sacas una sonrisa, eso lo tenemos claro. Ahora, el hombre debe de tener siempre varias vidas, Salvador. Esto es algo que tú le has dado media vuelta.
Sí, yo creo que sí, que el hombre debe tener varias vidas. Por ejemplo, primeramente, dedicarse a las cosas que realmente uno más apasione. Muchas personas han vivido toda una vida, pero realmente no han logrado realizarse en lo que verdaderamente le gusta. Entonces, pienso que han quizás desviado un poco sus actitudes. Hay personas que, por ejemplo, han nacido para ser grandes cocineros, pero nunca se les ha dado oportunidad de realizarse en esa. Otros que han querido siempre ser músicos o buenos periodistas y no han podido lograr eso. Y pienso que una de las formas para lograr esa realización personal, ese crecimiento personal, es dedicarse realmente a lo que uno realmente siempre ha querido.
¿Y tú qué le decías a tu padre? ¿Qué es lo que siempre has querido
bueno,
ser?
Bueno, él me decía eso, que él pudo lograr las flores de la vida, porque él empezó como torcedor de puro y él siempre quiso ser músico, y hasta que logró ser músico y músico reconocido.
¿Y tú qué querías ser?
Bueno, Yo quería ser médico y estaba estudiando para eso, pero...
¡Qué sorpresa!
Él después me dijo, no, tienes que acompañarme.
Cambia el bisturí por el contrabajo, no, por favor. Pero eso es una gran lección de vida, ¿no?
Sí, porque,
no te pongas excusas a ti mismo.
No.
Haz lo que tengas que hacer.
Sí. Yo me siento bien en lo que estoy haciendo, porque bueno, ya he vivido dos cosas. Estuve en una actividad y ahora estoy en la música y realmente me siento complacido.
Además, cambios. La vida es cambiar, ¿no? Y la vida es, pues unas veces hacer una cosa, otras veces otra, pero siempre con una sonrisa, que eso es lo que decía tu padre siempre. Encargarse de que la gente fuera feliz. Pero porque es que, además, las letras de Compay tenían valores. Se podía haber escrito un libro de asignatura, ¿no?, para entregar en la escuela.
Sí, sí. No, casi siempre... A ver, él tenía en las canciones, habían como dos discursos, ¿no? Uno normal, que tú lo entendías así, pero había otro que era como un contrasentido. Y él siempre buscaba ese tipo de letra que fuera jocosa, local, que inspirara reflexión. Con cualquier cosa, aquellas personas que muchas veces quieren tener relaciones con otras personas que a lo mejor son de otra etapa de la vida, o son mayores o son más jóvenes, y siempre hay una diferencia, y cómo superar esos obstáculos.
¿Y cómo está Cuba ahora, Salvador? ¿Cómo está el pueblo cubano? ¿Qué reflexiones se hacen?
No, de maravilla. Cuba está muy bonita cada día, y ahora, bueno, verano todo el año. Creo que este año se han batido los récords, porque hay más de 4 millones de turistas que han visitado la isla, y parece ser que Cuba está siendo como una especie de imán. La gente quiere conocer Cuba, han ido muchos artistas, muchos músicos, artistas de Hollywood, no sé. Últimamente se hizo una coproducción gigantesca de películas allá, que eso no se había visto antes.
Y la suerte que tenemos nosotros aquí, trasnochadores, de que este jueves en la Sala Joy Eslava de Madrid van a celebrar los 110 años del nacimiento de Compay II. Ahí va a estar Salvador Repilado, acompañado de los fantásticos, vamos a decir,
¿sí?
de gente fantástica, gente extraordinaria que te va a acompañar, y nosotros encantados. Simplemente te queríamos pedir, Salvador, que nos contaras si realmente a Compay II se le dice adiós en algún momento, o es algo que, como seres humanos y musicalmente, no nos podemos permitir nunca.
No, realmente la música de Compay II es una música de raíces profundas, de cubanía, y pienso que van a estar siempre ahí. Las canciones de Compay son cantadas por distintas versiones, no solamente en el ritmo del son, sino en otras versiones se han cantado la música de Compay, y pienso que es como algo fundacional dentro de la música cubana, que la música de Compay II esté presente ahí en su país y en el mundo.
Pues Salvador Repilado, muchísimas gracias, que las flores de la vida te acompañen, te siguen acompañando.
Las flores de la vida.
Y gracias por hacernos aquí, pues, germinar esa semilla de la buena música, del buen son de tu padre. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Mañana sí no voy a hablar tanto en el concierto de Joy Eslava, voy más bien a tocar.
Claro que sí.
Soy muy hablador.
Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
poderosa y fuerte.
Sobre la historia dispara
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Comandante, comandante Che, viene quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde espera la firmeza
de tu brazo libertario.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana.
¿Estáis preparados, chavales?
Sigue el deporte en COPE.
¡Al rojo vivo!
Con la final de la Copa del Rey.
El mejor fútbol.
Desde el Vicente Calderón.
¿Dónde está la noticia?
Fútbol Club Barcelona a la vez.
Arranca tiempo de juego.
Con la emoción de la carrera más famosa del mundo.
Las 500 millas de Indianapolis.
¿Te lo vas a perder? Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Este sábado a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Parpadeo, trasnochadores, tenemos que seguir hablando de un montón de cosas. Aquí no se nos acaban los temas, Archilla, ¿eh?
No se
nos
acaban.
Dan cuerda y empezamos.
Pero
seguimos.
No son aleatorios, ¿eh? Son cosas importantes.
Eso es. Además, vamos a aprovechar este mes de mayo, que es el mes de las madres, porque nos hemos parado un segundo a pensar en la importancia de formar una familia, ¿verdad? Bueno, pues es el milagro de muchos y el anhelo de otros. Precisamente por eso y porque este mes tenemos motivos suficientes para retomar la situación de la adopción en España, vamos a actualizar algunas de las situaciones, ¿no?, a las que se enfrentan pues muchísimos padres para formar su propia familia.
Sí, conocer qué sistemas hay, ¿no?, si existen varios sistemas de adopción, qué requisitos hay que cumplir, en definitiva, qué se necesita para conseguir adoptar y todas las novedades que pueda haber. Y por eso contamos con Olaz Alberdi, que es especialista en Derecho de Familia de ABA Abogadas. Olaz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches, bienvenida.
Lo primero, Olaz, ¿es difícil o no es difícil? Porque muchos padres siempre dicen el tiempo, se alargan el tiempo. Lo primero de todo, ¿esa espera todavía sigue siendo muy larga, como nos decían?
Sí, ese digamos que es el mayor problema que existe en estos temas, porque es verdad que el proceso está controlado por las entidades públicas. Y bueno, pues tarda, tiene unos requisitos que tardan en el tiempo, ya luego además depende, si además es internacional, que hay que viajar al país de origen del menor y de hacer allí un juicio y demás, pues claro, las cosas se dilatan.
Claro, aquí ya estamos hablando de dos aspectos distintos, ¿no? La adopción en España es por un lado, ¿no? Aquí tenemos ciertas leyes, y por el otro lado son las adopciones internacionales. Explícanos un poco, Olaz, cuáles son las alternativas, ¿no?, que tienen los futuros padres.
Bueno, pues en principio son esas dos. La adopción nacional, de adoptar a un menor de origen español que esté aquí bajo la tutela de la comunidad autónoma que corresponda. Y luego están las internacionales, que son menores de otros países que se encuentran en situación de desamparo y que, bueno, pues son susceptibles de estar en un proceso de adopción. Luego, además, aquí en España, aparte de la adopción, hay el acogimiento previo, que es como una fase en la que se trata de ver cómo se adaptan, ¿no?, tanto el menor adoptado como los padres adoptantes.
Hay un proceso, ¿no? Ese proceso, Olaz, como hemos dicho, se puede alargar en el tiempo, porque ¿cuáles son los requisitos en ese caso?
Bueno, los requisitos en todos los casos, lo primero es obtener un certificado de idoneidad. Es decir, que se valora a los padres o al padre o a la madre, porque existe también la adopción monoparental, no tienen por qué ser una pareja las que adopten. Como digo, el primer requisito es obtener el certificado de idoneidad, donde se valora pues todos los hábitos, las condiciones económicas, de salud, a nivel psíquico, de habitabilidad de la vivienda, disponibilidad de un tiempo mínimo para la educación, bueno, pues una serie de las motivaciones adecuadas para la adopción, una serie de requisitos que hay que pasar, que se evalúa a los padres adoptantes para ver que cumplen todos los que se establecen como beneficiosos para el menor para obtener ese certificado. Eso de por sí ya tarda tiempo, porque tienen que ir a la casa, tienen que ver entrevistas, evaluaciones a nivel médico, demás. Entonces, bueno, pues lleva un tiempo. Y una vez conseguido el certificado de idoneidad, bueno, pues los papeles, digamos, en general para ponerle los apellidos al menor y que pase a convivir en la unidad familiar.
Y este certificado de idoneidad, Olaz, si queremos hacer una segunda adopción, ¿nos vale el primero o el proceso se repite?
Normalmente hay que repetirlo porque, bueno, las condiciones pueden variar, puede haber pasado un tiempo lo suficientemente amplio para que haya que volver a evaluar cómo es la situación actual, aunque obviamente siempre será positivo haber pasado por un procedimiento previo, haber obtenido la idoneidad, pero hay que evaluar en el momento concreto.
¿Qué es lo que ocurre cuando un niño está bajo el amparo de una comunidad autónoma en un centro? Cuando tiene la tutela en un centro, ¿ahí cambia la historia, el proceso o es exactamente igual?
Es igual. Normalmente los niños susceptibles de adopción suelen estar en centros de las comunidades autónomas aquí en España, tutelados por ellas, y bueno, pues se trata de que en la medida de lo posible se integren en la sociedad la mejor manera que se entiende para ellos, en una familia y no en una entidad pública, con muchos otros menores, con muchos problemas, en un sitio menos acogedor, ¿no?, entrecomillado, de que lo que es una familia y un domicilio y bueno, pues toda lo que supone eso, ¿no?
¿Qué sería, Olaz, lo que no es en absoluto acogedor, personas que desde el minuto uno no pueden adoptar de ninguna manera?
¿Que cuáles son esas personas?
Sí, alguien que ya directamente, por ciertas circunstancias, pues la ley prohíba, ¿no?, la adopción.
Claro, bueno, pues hay el caso de un tutor que todavía no haya rendido las cuentas, por ejemplo, quien haya sido condenado por maltrato, bueno, pues una serie de cuestiones que pueden ya excluirte de la posibilidad de adoptar, ¿no?, desde un primer momento.
Ahora mismo, teniendo los datos encima de aquí, del estudio de la noche de COPE, Trasnochadores España, esperando una adopción, hay 33.000 familias adoptantes en espera, ¿eh? Y en este sentido, pues las adopciones internacionales están paralizadas desde hace 10 años y las nacionales, que son de las que estamos hablando ahora mismo, están bloqueadas en algunas comunidades como Madrid. En condiciones y dependiendo de cada comunidad autónoma, ¿en qué lugares se encuentran los futuros padres más trabas?
Pues mira, el problema es que hay normativas distintas en cada comunidad. Entonces, bueno, pues donde se pueden encontrar más trabas es donde pidan más requisitos, pues para, por ejemplo, de convivencia entre los progenitores, que hay comunidades que exigen que sea un mínimo de años frente a otras que exigen menos. Hay multitud de cuestiones que pueden poner trabas o al revés, o facilitarlo en unas o en otras.
Y la diferencia de edad sigue en aumento, ¿no? Y ahí, Olatz, los padres sí que se encuentran un verdadero problema. Porque ¿cuál es la diferencia que tienen que tener entre la edad de la persona que van a adoptar y los, no los progenitores, sino los futuros padres adoptantes?
Pues mira, cualquier persona que quiera adoptar tiene que tener más de 25 años y tiene que tener una diferencia mínima con el menor de 16 y máxima de 45. Ahora mismo eso es lo establecido, ha ido variando también, quiero decir que, bueno, pues a medida que avanzan las sociedades, que las circunstancias van cambiando, las familias y tal, igual que a nivel biológico se ha extendido la maternidad a años que antes eran impensables, bueno, pues eso también ha variado en cierta medida, antes eran menos los años de diferencias necesarios.
Estamos hablando de adoptar a un niño pues que no tenga familia, sin embargo también se plantea el sistema de adopción abierta, ¿no?, en la que este niño puede visitar a su familia biológica.
Sí, recientemente con la última ley de juventud y adolescencia se prevé este tipo de adopción abierta, que es la que permite que el menor, siempre que las condiciones sean idóneas, hay que ver cada caso, siempre que él quiera y siempre que pueda hacerlo, pues mantenga un contacto con la familia biológica. E incluso el derecho de los niños a conocer su origen, su pasado y demás, que bueno, pues antes no se contemplaba y en ocasiones estaba expresamente prohibido.
Hay que ponerse en muchísimas situaciones, ¿no? Tratándose de niños, caso, tratándose de, eso es, de menores, cada uno con su situación. Por ejemplo, Olaz, en el caso de que se produzca la adopción y la persona que adopta, por lo que sea, fallece, esa orfandad en adopción, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionamos aquí en España?
Igual que un menor biológico, exactamente igual. Afortunadamente la ley española prevé que no hay distinción ninguna entre hijos biológicos, adoptados o de cualquier otro tipo que se pueda considerar. Y bueno, pues si fallece su progenitor, el que le ha adoptado, bueno, pues él es heredero, tendrá si han dejado un testamento con administradores, tendrá la posible tutela o la posible convivencia con la familia de su padre adoptado, de su madre adoptada. Y nada, en ese sentido todo se regula igual, quiero decir. No hay distinción, no se hacen distinciones entre unos y otros.
Vámonos.
Puede ser que tenga que volver al centro, a la comunidad, al establecimiento público, por no contar con más personas, pero bueno, eso puede suceder, pero también puede suceder que tenga una familia adoptando a extensa, digamos.
Vámonos a otro escenario diferente, Olaz, porque no es la primera vez, ¿no?, que vemos en los medios de comunicación pues el abandono de bebés, ¿no? Noticias de personas pues que luego cuando están respondiendo ante la justicia dicen no me podía hacer cargo de él. Hay opciones, ¿verdad?, para ellos, porque desde luego es un delito abandonar un bebé. ¿Qué opciones tienen familias que no pueden hacerse cargo de un hijo?
Pues hay gente que efectivamente, no solo de bebés, sino de niños mayores, por cualquier circunstancia, que la ley prevé la posibilidad de que cuando uno no puede hacerse cargo del cuidado de su hijo, ya te digo, tanto biológicos como adoptados, lo puede dejar en una entidad pública que se encarga de su tutela. Y esa posibilidad existe, y uno por mil razones, por razones de trabajo, o sea, hay infinidad de casos, incluso por cualquier cuestión, uno acredita que no puede ser y lo puede dejar ahí, tanto temporalmente como de forma definitiva, para que se le busque una familia de acogida o de adopción.
Hemos dicho
y
que
eso está previsto legalmente.
Eso es,
también,
que está previsto también.
Sí.
Este mes de mayo, además, Olatz, a principios de este mes de mayo, tenemos la oportunidad de conocer que el Gobierno ha elaborado el reglamento para agilizar las adopciones internacionales. Hemos dicho que ha habido un descenso importante precisamente por toda la burocracia, ¿no?, y la dificultad que se les ponen. En ese borrador que ya se ha redactado y que está, digamos, pues pasando de mano en mano para dialogar sobre él, ¿qué crees lo más importante, ¿no?, para los padres que adoptan a niños pues de otro país, ¿no?, de un país asiático, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades?
Bueno, las posibilidades existen. El problema es que cuando, igual que aquí en España, cuando tratas de adoptar a un menor español, los problemas burocráticos hacen que la cuestión, el proceso se dilate excesivamente. Imagínate en una adopción internacional, que no solo entra en la autoridad española, sino también la administración del estado de origen del menor. Entonces, bueno, doble burocracia, doble tema. Ha habido muchas historias con la adopción internacional, ha habido agencias, bueno, con Rusia tuvimos muchos problemas en algún momento, se cerraron algunas y bueno, pues está, yo creo que es importante que se le dé una vuelta y se regule en profundidad porque bueno, pues es el mayor interés del menor, ¿no?, que se supone que es lo que la ley protege frente a cualquier otro. Bueno, pues que en la medida de lo posible siempre sea cuanto antes incorporarse a la familia, siempre, hombre, teniendo en cuenta dónde va a ir y cumpliendo los requisitos, pero sí que es verdad que bueno, que se pueden agilizar muchos trámites y facilitarlo y que sea, bueno, pues al final es lo mejor para todos, ¿no? Para los padres que están deseando tener un hijo y por cualquier razón no han podido o lo que sea. Y para el menor, que como decimos, pues hombre, siempre en principio lo mejor va a ser que esté en una familia integrado y tenga una actividad normal en la vida sin estar, bueno, al final pues tutelado por una administración pública que no deja de ser radicalmente distinto, ¿no?
Y para los niños que están todavía en régimen de acogida, que no han llegado a ese caso de adopción, ¿ves mucho, Olaz, según tu experiencia, pues esas familias que tienen la patria potestad del niño, tienen un plazo de hasta 2 años, si la cosa no ha cambiado, si mal no recuerdo, hasta 2 años, ¿no?, para poder reclamar al niño? En el caso de que no lo hagan, ¿tú has visto algunos casos que haya familias que reclamen la patria potestad cada cierto tiempo y se vea pues esta situación tan incómoda, ¿no?, de ver a niños en régimen de acogida entrando y saliendo de familias?
Sí, desgraciadamente hay muchos padres biológicos que pelean hasta el final por sus hijos y a la mínima ocasión que tienen
que se reponen en las circunstancias, o ellos así lo entienden, pues pelean porque se les devuelva el niño, ¿no? Y también hemos tenido muchos casos de acogimientos temporales que, bueno, por los motivos que sea, por devolverlo a la familia biológica, porque la entidad pública entiende que el acogimiento no puede pasar a adopción, bueno, pues que tienen que pelear porque ese niño que a lo mejor lleva 4 años en la familia de acogimiento, pues no se tenga que ir.
Pues trasnochadores y trasnochadoras, ¿qué de cosas nos enteramos? ¿De qué cosas tenemos que ponernos al día? A cualquier hora es bueno hacerlo y lo hacemos gracias a Olaz Alberdi, especialista en Derecho de Familia de ABA Abogadas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones, siempre, siempre, siempre.
La mejor de las intenciones siempre en Herrera en COPE y también aquí en la noche de COPE.
Por supuesto, 2:49, hora menos en Canarias. Tenemos que hacer una paradita, Urbano Canal.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Pero de pie o en cuclillas?
Bueno, esto suele hacerse en cuclillas.
¿El qué, Urbano?
Sentado.
¿El qué se hace?
Bueno. Vosotras recordáis que ayer la imagen del día nos la daba, pues venía desde Italia, desde el Giro de Italia, donde el líder de la carrera, el holandés Tom Dumoulin, tenía que hacer una parada forzosa, digamos, llamémoslo así, en la cuneta. Para hacer de cuerpo, digamos, mientras el pelotón pues escapaba hacia la meta. Menos mal que, bueno, al final no perdió tiempo, pero bueno, tuvo que hacer sus necesidades, cosa que le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento, tan inoportuno como corriendo el Giro de Italia. Bueno, pues hemos conocido las experiencias de los fósforos con esto de tener que hacer de vientre en plena campiña.
¿Era necesario esto? ¿Era necesario?
Yo diría que sí, porque
claro.
El primer testimonio va a ser de Lorenzo, que nos va a hablar de uno de esos temas que precisamente le hacen muy feliz a Herrera.
¿Qué tal, Lorenzo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Pues mire, yo como soy agricultor y estoy un poquito estreñido, cuando me entra gana, pues me meto en la parcela al final donde no pegué ningún camino, entonces me quito los pantalones, los calzoncillos, me siento en el cultivador y ahí espero un rato.
Claro,
claro, claro.
Y están a gusto. Ahora, el problema que tiene es porque si alguna vez viene el guarda y viene a poner en medio de las tierras, pues a lo mejor te ve. Pero bueno, tú estás a lo tuyo y hay apenas.
Claro. ¿Y el cultivador qué es?
El cultivador, como es cuadrado, el cultivador de los aperos, de lo que sirve para con el tractor.
Sí.
Como es cuadrado y entre brazo y brazo hay hueco, pues ahí te sientas tan a gusto. Yo como estoy un poquito estreñido porque me gusta beber vino, entonces pues ahí estás un rato y estás tan a gusto.
Claro, entonces, ¿no has sido sorprendido nunca en esta acción?
No, me han visto desde lejos, pero se conoce que nunca se han acercado. Y si se acercan, oye, pues yo estoy en mi tierra.
Sí, sí. Claro, usted no hace daño a nadie, teóricamente.
A ver, yo estoy en mi tierra y yo no hago daño a nadie. Si viene alguien, lo único que luego a lo mejor en el pueblo, pues lo puedan comentar. Mira, he visto a fulano haciendo esto. Bueno, claro. Pero como yo no hago daño a nadie, pues haya pena.
Claro, y quiero decir, ¿tiene usted muy lejos el baño de la parcela?
No, pero es que yo soy agricultor y casi siempre como en el campo, quitando los días de verano que hace mucha calor. Entonces me pilla trabajando, arando las viñas o arando las parcelas y como estoy un poco estreñido porque me gusta beber vino y el día que bebo poca agua, pues tardo mucho. Uh-huh. Entonces me canso de estar en... Entonces he inventado esa fórmula. Me quito los pantalones, me quito los calzoncillos, me siento en el cultivador y ahí, como estoy trabajando para mí, pues a mí me dice, yo estoy 10 minutos, un cuarto de hora.
Claro, no deja de ser abono suyo también.
Exactamente. Sí, luego sí, cuando abro, pues lo tapa y ya está.
Ya está, ahí
claro,
lo que salga.
Efectivamente.
La
es un abono natural, por supuesto. Claro,
no,
sí.
Claro, claro, no se preocupa por tenerse que ir ahí mismo. El ahí cultivador, mismo. A mí el, me ha quedado con
ahí
esto,
el cultivador,
¿eh?
Que sí, efectivamente, tiene un cuadradito ahí, pues muy, muy apropiado para esto. Bueno, el principal problema con estos asuntos es que puede haber espectadores. Él ya lo estaba diciendo, Lorenzo. Bueno, esto es lo que le pasó a Fernando, que él fue el espectador en un campo... que era, no era del que estábamos hablando, un campo bastante especial.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, amigo, ¿y usted?
Pues muy bien, muy bien. Pues lo mío me pasó, fui espectador. Íbamos por el campo, pero por el campo de golf, en el que jugamos habitualmente.
Sí, sí.
Íbamos, estábamos en el hoyo número 16, preparados para salir, la partida que íbamos jugando, y de repente vemos que la partida adelante, un tío de los que iba jugando hace algo extraño. Sale corriendo, sale sin ton ni son, lo deja todo y sale corriendo. Estábamos como a unos 200 metros, 250 metros aproximadamente de ellos. Vemos que se va hacia la valla del lado izquierdo, y ni corto ni perezoso, se baja los pantalones y empieza a obrar en el campo de golf.
Bonito, ¿verdad?
Claro, no sabíamos si tirar, a ver si le dábamos o esperar a que terminase. Es que no sabíamos, la verdad es que no sabíamos qué hacer. Entonces decidimos reírnos. Ya a partir de ahí, a partir de ese momento, los tres hoyos que nos quedaban, 16, 17 y 18, pues ya no dimos una, evidentemente, no podíamos ya parar de reírnos con nuestro cuerpo. Y cuando nos encontramos con el sujeto en el campo, en el parking del campo, de arriba en la casa club, le preguntamos y le dijimos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has quedado? Jugar no habrás jugado, pero a gusto, vamos, te has quedado un rato, ¿no?
Claro, él lo justificó de alguna manera, una persona.
Él dijo que él no había hecho nada.
Claro.
Que él no había hecho nada.
Ya.
Handicap. Plantar un hoyo, ¿qué se dice?
Claro, oye, sí, efectivamente. De hecho, bueno, pues, está lleno de hoyos, sí, el campo.
Ya está. De hoyos, es así, el banquero ahí, arena, y se mezcla todo y no se sabe lo que hay.
¡Ah, qué bueno! Este fósforo a mí me ha encantado, ¿eh? Sí, claro, de verdad.
Claro, pues hay alguien corriendo, como un dibujo animado.
¿Qué vas a hacer? Pues reírte, y claro, luego no dar ni una, no dar un pata derecha, ni un golpe, vamos, ni no sabes ya si das con el hierro 15 o con madera 77.
¿Qué puesto estás, no?
No, los números creo que no coinciden con nada que exista.
Pues ha colado.
Venga, finalmente los tuiteros pues nos van a mandar sus opiniones al respecto, y Herrera le va a recordar a Naranjo que guarde como oro en paño el testimonio de nuestro primer fósforo, de Lorenzo.
Nos tuitean los fósforos. Dice un refrán: labra y echa basura y cágate en los libros de agricultura.
No. Es verdad, también aquí me recuerdan que la postura que yo os he enseñado, sí. Si te falla el cuádriceps o si tienes poca fuerza.
Solo es para atletas.
Claro, esto. El pastelón, no, porque yo soy un atleta,
claro,
¿no?
Claro.
Y tengo las piernas que tengo. Pero es muy interesante lo que nos ha contado Lorenzo.
Sí. El primer testimonio yo creo que ha sido clarificador.
Sí. Además lo ha contado de una manera muy seria, muy sosegada, muy tranquila.
Sí, yo creo que esta Naranjo debes guardarla para el final de temporada, porque creo que ha sido muy gráfica.
Sí.
¿Cómo le ha gustado? ¿Cómo le ha gustado a Carlos este testimonio de Lorenzo? La verdad es que no hay como la franqueza de la gente de campo.
Tal cual.
Esa naturalidad con la que lo cuenta y con la que lo dice. Claro que sí. Y además que estos temas, ya sabes, le gustan especialmente a Carlos Herrera.
Sí.
Por eso, Naranjo, guarda ese corte. Vamos con el siguiente fósforo, al que le pasó la misma jugada, pero en el campo no, en el desierto.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
De cagar en el campo está muy bien porque tiene la protección de los matorrales y de los árboles, pero cuando tienes que cagar en el desierto, claro. Y sobre todo el desierto liso, que miras alrededor y no ves a nadie, ves el horizonte y solamente ves el grupo de gente con el que estás, pues...
Claro,
pues
sí, bueno. Me hago una idea, pues tuvo usted que alejarse bastante del grupo,
claro, pero
¿no?
si tienes el apretón, te alejas lo que puedes.
Claro. Pero te ven siempre, ¿no?
Claro. Entonces, claro, siempre te van a ver.
¿Y cómo encuentra una piedra ahí?
Un matorral que levanta 15 centímetros, que parece que eso te tapa un poco. Pero vamos, o bien también yendo en el coche, ¿no? En la carretera, para que se quede el apretón en una carretera llena de baches y que vas siempre por fuera porque vas mejor que por la carretera. Dice, para que voy a poner una reclamación a esa carretera. Y claro, el coche con el que va, tú te pones detrás del coche, pones el papel higiénico en el parachoques y claro, ellos arrancan el coche para hacerte la gracia. Y tú con los pantalones bajados corriendo detrás del coche diciendo ¡cabrones!
El pingüino.
¡Está aquí!
El pingüino.
¡Qué fenómeno!
El pingüino, eso se llama el pingüino.
Pingüino, claro, porque no puede ni abrir.
que ya está.
Bueno, sí. Una aquí te pillo, aquí te mato. Ya está, ahí de está, los fósforos. Está. Claro que sí.
Muy, más, muy agradable todo.
Y más a las 10 de la mañana en Herrera en COPE, Urbano Canal. Muchas, muchas gracias.
Cada mañana más.
Hoy es el cumpleaños de Klaus Main, el líder de los Scorpions. Él nació en Hannover y también en Hannover vive nuestro próximo protagonista, Eiko Kolbe. Es protagonista de una novela, pero es una historia también real.
Sí, trasnochadores, nos adentramos en la dimensión de los hooligans cuando den las 3 y pasadas, pues la noche más despierta de la radio.